cualquier entrevista hay siempre un dilema con la presentación misma del entrevistado, porque puede marcar el rumbo de la conversación. A veces dibujamos unos perfiles de la persona, en otros momentos intentamos captar un instante determinado de su biografía, por ejemplo, un momento estelar para llamar la atención del público. Pero hay personas como la que nos visita este domingo que nos lo ponen muy fácil, tan fácil como que se presentan solos.
Mamá mía.
Bueno, yo soy Juan, Juan Pérez Floristán. La gente se acuerda solo de mi segundo apellido, el Pérez, por lo que sea, no cala. Yo toco el piano, de profesión y de pasión.
A quien le guste bien. Y si no, un besito, me voy a dormir.
Pues ya está.
Pero bueno, pero vamos a ver, Juan, ¿cómo que ya está? He dicho que nos lo ibas a poner fácil, pero no que te fueses a echar a dormir nada más empezar. Anda, vamos a ponerle ganas, que tú puedes.
Vengo a este mundo un sábado 27 de febrero de 1993. Nazco en Sevilla. Era bajito y gordito, ceceaba un poco y tampoco me metía en muchos problemas. Mi madre es profesora de piano, mi padre director de orquesta. Mi hermana, que es 3 años mayor que yo, empezó con el violín. Se le daba genial, de hecho ella tiene oído absoluto, cosa que yo no tengo, pero lo dejó, porque en esta casa ante todo libertad. Yo empecé a los 7 años y yo sí continué. Mi primer concierto con orquesta es el concierto número 12 de Mozart, que me dirigió mi padre. It's not time
to make a change. Bien, vamos bien, Juan, pero vamos a abreviar, que ya veo que has cogido carrerilla y luego no hay quien te pare. Vamos a centrarnos en los momentos cumbre de tu carrera de pianista. Año 2015, Festival Internacional de Piano Paloma Oshí de Santander, el premio más importante de España. Cuéntanos.
Me preseleccionan. Paso la primera ronda. Paso la segunda ronda. Llego a la final. Y eso cambiará mi vida para siempre.
Un cambio de vida y un hito en ese prestigioso certamen, porque hacía 37 años, atención, que no lo ganaba un español. Pero demos otra vuelta de tuerca. Un 3 de mayo de este año 2021, en el Auditorio Bronfman de Tel Aviv, en Israel, concurso internacional de piano Arthur Rubinstein, que está considerado el Oscar de los pianistas por todo el mundo. ¿Qué pasó?
Que gané, que ningún español había ganado. La cima, ¿no?
¡Bravo!
¡Yay! Our next competitor is Juan Pérez Floristán from Spain. He will play Rachmaninov Concerto No. 2 in C minor, opus 18.
Favoritos, el segundo de Rachmaninov, Apoteosis en Israel. Empiezan a hablar del nuevo Nobel del piano, es la consagración de Floristán a los 28 años, el acabose. Era difícil volver a poner los pies en la tierra sin apartar las manos del piano, pero el artista intentaba calibrar la situación.
Es decir, que me siento un afortunado, porque eso es verdad que hay una facilidad innata para la cual yo no tengo ningún mérito. Eso simplemente que es que nací así y tengo una facilidad de que las cosas se me quedan más rápido y de que soy muy eficiente. Pero es verdad que para trabajar, el talento, vamos a decir, te facilita mucho la vida y me permite estudiar 3 horas al día.
Este nuevo artista es casi un ser endemoniado. La mentalidad del público empieza a quedarse fascinada por esos músicos que son casi mágicos, que son portentos de la naturaleza y que son capaces de proeza y de hazañas que casi ningún ser humano es capaz de realizar.
Bueno, Juan, a lo mejor ahí se te ha ido un poquito la cabeza, solo un poco. Habrá quien pueda pensar, ¿pero qué pasa, que este muchacho no tiene abuela? Pues sí la tiene, la Yaya Carmen.
Sí, te tengo que copiar, pero di que no. Me di cuenta que ahí no daba lo que debía dar, lo que hace un pianista.
¿Y qué es lo que te gustaba a ti mucho? ¿Qué pieza?
Na 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 na.
La Yaya Carmen tarareando a Schubert. Juan Pérez Floristán, muy buenos días.
Buenos días, estoy ahora mismo en un estado de shock total, he de decir.
¿Pero por qué?
A ver, bueno, para empezar habéis empezado con música de Bill Callahan, al cual adoro, también ha sonado Cat Stevens, y después yo no sé quién ha editado todo esto, pero ha contado mi vida mejor de lo que la he contado yo nunca.
Jesús García Ercilla, que siempre deja absolutamente patidifusos a nuestros invitados.
Un maestro.
Y escuchábamos a tu abuela Carmen tarareando a Schubert. ¿98 años tiene la criatura?
99.
¡Oye!
Sí, y vacunada, ha pasado el COVID ahora, que ni se ha enterado ella de que... Ella decía, ¿yo qué voy a tener el COVID? Pero lo ha tenido, ni se ha enterado. Y allí sigue, en una residencia de mayores en Pamplona.
¡Qué barbaridad! Hay que decir que esta grabación que hiciste tú a tu abuela para un cortometraje que rodaste como homenaje a un pueblito de Navarra que se llama Eneriz, es lo que hemos podido rescatar. Eneriz es un lugar muy especial para tu familia. ¿Por qué es uno de los puntos cardinales de tu historia?
Porque todos los veranos de mi vida los he pasado allí. Evidentemente yo creo que para un niño y para una persona donde pasa los veranos... Es especial y también allí pudimos crear un núcleo familiar muy amplio. Son 6 tíos y tías en total, un montón de primos. Y anda que no cogíamos la bici de veces, ¿no? Para salir a ir a un viñedo, a hacer una guerra de uvas o visitar el pueblo de al lado, tirarnos en la piscina. Claro, son tantos los recuerdos y sobre todo en la infancia. Los recuerdos de la infancia son muy fuertes.
Muy fuertes y además el marido de doña Carmen, tu abuelo materno, don Alfredo Floristán, está considerado el padre, creo, de la geografía navarra.
Correcto, os informáis tela de bien. Sí, sí, un gran geógrafo, la verdad, que yo creo que ha transmitido un poco a todos los floristanes un cierto como amor y apego por nuestras raíces. Los navarros son muy de sus raíces, ¿eh? Y por eso yo también me considero medio navarrico. Y también por la tierra que pisamos, ¿no? De que al final los pueblos, como él bien nos decía, son el resultado de la geografía y del clima. En definitiva, de la geografía, porque el clima también depende de la geografía. Y si somos como somos los mediterráneos, por ejemplo, es por nuestra geografía y nuestro clima.
En esa casa, entre la geografía y distintas sensibilidades, pesaba mucho la vocación docente, la vocación de los maestros, que en buena medida has heredado. Pero la música, ¿de dónde te viene esa pasión? Aunque es verdad que tienes madre pianista y padre director de orquesta, o sea que yo no sé si es directamente genético.
Bueno, no te sé decir. Yo creo que algo genético sí que hay, ¿eh? Porque incluso yo siempre he dicho que mi hermana, bueno, no se ha dedicado a la música, ha estudiado farmacia, pero a mi hermana siempre le ha encantado la música, no clásica, sino de percusión, latinoamericana, electrónica, y la tía ahora está aprendiendo a componer, a producir música electrónica, latina, o sea, que fíjate, ¿eh? Las vueltas que da la vida, que no descartes... que los 4 de la familia al final acabemos siendo artistas.
De todas
profesión.
Formas, hemos escuchado efectivamente en la presentación que tú describes que tu hermana tiene lo que llaman el oído absoluto, que es una gran ventaja para un músico, pero que tú no tienes ese don.
No.
En cambio, ella, aunque ahora esté haciendo estos caminos en la música, ella es farmacéutica y tú eres el que se dedica a la música.
Sí, claro, eso fue... A ver, ella es 3 años mayor que yo, con lo cual ella empieza antes que yo, un poco con el violín. Ese violín que sonaba por ahí era mi hermana de pequeñita. Y después me uno yo muy pronto con el piano. Y ella casi enseguida deja el violín. Pero yo sí continué con el piano hasta hoy.
O sea que ahí la tenacidad importa más que el oído absoluto.
Evidentemente, el oído absoluto es una herramienta que está además muy mitificada, pero que muchos músicos de formación... no lo tienen. Lo que tenemos es lo que llamamos oído relativo, que de hecho para muchas cosas es hasta mejor. De hecho suele pasar que los que no tenemos oído absoluto envidiamos a los que lo tienen y viceversa, los que lo tienen hay a veces las que desearían no tenerlo, porque no es por entrar en tecnicismos, pero para algunas cosas es peor tenerlo.
Bueno, no voy a preguntar por qué, si es tan técnico que no
podemos No es tan técnico, simplemente que cuando tú asocias cada nota a un nombre, eso te hace perder cierta flexibilidad a la hora de escuchar música, de transportarla, de transformarla, porque digamos que es demasiado sólida esa unión entre el nombre de la nota, do, y este sonido. Y además, por cierto, también una cuestión fisiológica. La inmensa mayoría de gente con oído absoluto a partir de los 60-70 lo pierde y tienen que reaprender a escuchar con el oído relativo con el que yo, por ejemplo, llevo toda la vida escuchando la música.
Qué interesante. Obtuviste, por un lado, el premio más importante de España, lo estábamos diciendo, por otro, el más importante del mundo, y sin embargo, estudiando 3 horas al día. 3 horas al día es mucho estudiar para mucha gente que nos escucha. Explícanos por qué es tan poco, en realidad.
Bueno, yo creo que es tan poco, pero no debería serlo. Yo creo que 3, 4...
¿Cuánto estudia otro músico normalmente?
Pues es que, por desgracia, hay mucho músico que estudia 6, 8 horas al día. Y además está comprobado fisiológicamente y neuronalmente que 8 horas es imposible estar haciendo una tarea, aunque sean 4 por la mañana y 4 por la tarde. Llega un punto en el que la capacidad de aprendizaje ya no está ahí. No puede seguir estudiando. Entonces, los que estudian tanto es porque tienen la cabeza en otro sitio. Entonces, una de dos. O necesitas ir al psicólogo porque lo que tienes es inseguridad. Te es suficiente estudiar 4 horas, pero tú crees que no. Y si no estudias 8 horas, pues al día siguiente sales acobardado al escenario. Eso es una cuestión psicológica. O si efectivamente tú, psicomotrizmente, si estudias menos de 8 horas, no tienes suficiente, dedícate a otra cosa. O, quiero decir, dentro de la música, pero quizás no intentes ser solista, porque entonces no vas a tener vida. Aunque hay gente que decide ser solista y no tener vida, también es verdad.
Pero vamos, parece que lo que tú has hecho, estudiar 3 horas al día, es muy infrecuente.
Sí, no es del todo frecuente, sobre todo cuando te preparas concursos como los que me he preparado. Pero es verdad que después la mayoría de mis compañeros de profesión solistas, muy pocos estudian más de 3 o 4 horas al día, pero no por nada, sino porque no puedes. Porque día que tengas libre entero para ti no existe prácticamente. Cuando no tienes que contestar 40 mails, tienes que coger un vuelo.
Claro. Contábamos en la presentación del Paloma Oshí que lo ganaste con 22 años, que te cambió la vida. Te pasaste 5 años dando conciertos por todo el mundo sin parar. Y ahora se suponía que con el Rubinstein, el premio internacional, te ibas a meter en otra vorágine aún más enloquecida, pero nos topamos con la pandemia. ¿Cómo te ha afectado?
A ver, la pandemia a mí me ha afectado, como todo el mundo, a nivel emocional, evidentemente. Pero yo soy un gran afortunado, porque me da la sensación que digo mucho esa expresión en mi vida, pero es que es verdad, yo siento que soy bastante afortunado. Yo durante la temporada pasada, la temporada plena de pandemia, digamos, ¿no? Después del confinamiento, la 2021, yo toqué incluso bastante, porque además España, a trancas y barrancas, no cerró la cultura del todo. Si fue por iniciativa cultural o porque somos de los pocos países europeos que económicamente no se podía permitir cerrar del todo, eso lo dejaré en manos de los analistas. Pero el caso es que aquí siguió habiendo conciertos. Y toqué y me mantuve en forma. De hecho, yo llegué al concurso de Tel Aviv, el Rubinstein, y algunos de los finalistas decían que hacía 10, 12 meses que no tocaban en público y que esta era la primera vez que tocaban en público en un año. Yo había tocado hacía 2 semanas aquí en Sevilla. Entonces, yo a nivel profesional casi que no lo he notado. Yo sé que está feo decirlo, pero es que es la realidad.
Fíjate. La repercusión de este premio está siendo, desde luego, distinta y no hay que achacarlo por entero a la pandemia. Hay un factor más, el factor Juan, porque Juan Pérez Floristán, a sus 28 años, es una persona bastante diferente del de los 22. Y no solo por la edad. Después de estar 7 años viviendo en Berlín, el año pasado volviste a Sevilla. Cuéntanos.
Cierto, sí, yo diría que de hecho el factor Juan que has dicho es casi más importante en este cambio que la pandemia. Yo ya venía cambiando desde antes del confinamiento. Yo creo que si yo fuera igual a cuando tenía 22 años, algo mal estoy haciendo en esta vida, evidentemente. Y yo creo que ha sido darme cuenta, a raíz sobre todo de venirme a vivir a Sevilla, como tú bien has mencionado, de que el piano es una de mis grandes prioridades, pero no es la única prioridad o la prioridad, ¿no? También hay algo que creo que en el mundo de la psicología se llama compensación estética. Me lo ha dicho un amigo hace poco. Que gente que nos dedicamos al mundo de las artes, por ejemplo, ¿no?, al mundo de la estética, vamos a decir, muchas veces compensamos cierta expresión emocional necesaria con la estética. ¿Qué quiero decir? Yo puedo pensar, no, yo tengo comunicación emocional con mucha gente, yo eso lo tengo desarrollado, mira los conciertos, yo me expreso artísticamente. Sí, pero eso no es lo mismo que acariciar a tu pareja. Para nada. De hecho, como dice un profesor mío de teatro, una caricia puede llegar a ser mucho más salvaje que un puñetazo, y es verdad. Entonces, ese tipo de reflexiones quizás uno las pone en stand-by cuando tiene una carrera tan importante, y una carrera, de nuevo, que te digo, que tiene que ver, ¿no?, en apariencia con los sentimientos. No talmente. Las emociones privadas, personales, van por otro camino que no tiene nada que ver con el del arte. Y hay que desarrollarlo también eso.
Efectivamente.
Y en esas estamos.
Me parece tan absolutamente increíble que con 28 años te des cuenta de esas cosas. Perdona.
Bueno.
Tienes una cierta pelea con los conservatorios que me hace mucha gracia, porque a los 8 años ingresas en el conservatorio y le dices a tu padre que aquello no es para ti. Ahora nos cuenta lo que él pensó, pero además te convertiste en el centro de una polémica con las redes sociales porque te atreviste a decir que el sistema de enseñanza de los conservatorios estaba anquilosado y no era eficiente, y a partir de ahí se te echaron encima diciendo que querías que lo cerrasen todos. ¿Qué pasa con los conservatorios?
Claro, bueno, lo de mi padre es muy gracioso. Claro, mi padre, cuando yo después de mi primerísima clase de solfeo le digo, papi, yo creo que me he arrepentido, yo no quiero esto. Mi padre pues pensó, bueno, tú ya ve viniendo y ya vamos viendo, porque él estaba acostumbrado a que yo soy muy así. Yo recuerdo una vez fuimos a la feria de Sevilla, a la feria de abril, y me vistieron de corto, ¿no?, de gitano, y eso era muy incómodo, a mí no me gustaba, yo tendría también 8 años o por ahí. Y estamos allí en la feria y yo también le dije a mi padre, papi, yo creo que me he arrepentido, no me quería vestir de corto. Entonces ya me conocen en ese sentido, ¿no? Y se lo veían venir. Efectivamente, no volví a decir nunca más que me había arrepentido, y hasta hoy pues sigo siendo músico. Y en cuanto a los conservatorios, pues es un tema tan complicado y tan espinoso. Es una red de problemas, más bien diría yo. Pero, claro, evidentemente cerrarlos todos, o cerrar la gran mayoría, ya no es una solución. Nunca lo ha sido, de hecho, porque creas un problema más gordo del que hay. Pero evidentemente lo inflado que está el número de conservatorios en España es una realidad innegable, y que creo que es hija de un modelo de educación o de país por el cual, viva donde yo viva, tengo que tener al alcance todo absolutamente. En vez de invertir, por ejemplo, esto es una posible idea, en más sistemas de becas, de movilidad y de residencia sencilla para los estudiantes, pues no, en Andalucía tiene que haber 5 conservatorios superiores, cuando en Francia entera hay 2 nada más. Y bueno, y en España yo no sé cuántos superiores hay, pero habrá como 20, 21 o 22, y dedicados, por cierto, exclusivamente a la música clásica, que yo no sé por qué, si alguien se quiere dedicar al jazz o al pop o al rock o incluso al flamenco en gran parte, tiene que pagarse clases particulares, pero si es clásica tienes un conservatorio público. Ahí hay, por ejemplo, 2, ni siquiera soluciones, sino temas que habría que tratar, sobre todo con honestidad. Aquí tenemos un problema de superávit brutal, brutal.
Sí, y no solamente en eso. Oye, de todas formas, la cabeza de un músico debe tener un plus de complejidad, porque explícanos, si no, cómo se puede tocar de memoria una cosa así. La temida tocata de Schumann, creo que es infernal para cualquier pianista, empezando por el propio Schumann.
Pues fíjate, yo esa grabación que habéis puesto, estoy muy orgulloso de ella, porque me salió bastante bien, y es en directo y es infernal. Pero yo prometí no volverla a tocar, y no la he vuelto a tocar nunca, porque es realmente infernal e incluso dolorosa para muscularmente, llega a un punto. Claro, lo de la memoria. A ver, a nosotros nos sorprende que un actor memorice, ¿no? Por ejemplo, Lola Herrera, 5 horas con Mario, está allí 1 hora y cuarto ella, y nos sorprende que memorice todo eso. Pero nos sorprende aún más que un músico memorice algo como un lenguaje tan abstracto como la música. Yo te diría que es lo mismo, porque al fin y al cabo es un lenguaje. Es más, nos sorprende, por ejemplo, los músicos de jazz que improvisan. Pero claro, yo tengo algún colega de jazz que me ha comentado y dice, mira, eso es que es como cuando tú hablas, ahora mismo. En esta entrevista, quizás el público no lo cree, yo no tengo ningún guión. Yo estoy literalmente improvisando lo que te digo. Yo quiero expresar una idea con una emoción concreta y elijo mis palabras sobre la marcha, porque es un lenguaje que conozco y las palabras me salen solas. Los músicos de jazz estudian precisamente muchísimo para que sea su lenguaje y les salga lo que quieren decir al momento. La memorización es un poco lo mismo. Si yo quiero memorizar algo en chino y no hablo el chino, tengo que memorizar fonemas sueltos. Ahora, si es en español, memorizo significados, ¿no? Pues con la música es lo mismo. La gente piensa que yo memorizo 1500 notas. No memorizo 1500 notas, yo memorizo cosas que significan cosas. Es un lenguaje. También por eso hay que aprender muy bien música, precisamente.
Peculiaridades de Floristán, de Pérez Floristán. Por ejemplo, conviene que los oyentes sepan que no toca el piano con 10 dedos, sino con 9 dedos y medio. Cuéntanos.
Bueno, medio no vamos a decir que... y 4 quintos, no. Simplemente que el dedo anular de mi mano izquierda tuvo un accidente con una puerta insonorizante de mi estudio, el estudio insonorizado de casa de mis padres. Y nada, por resumirlo mucho, pero eso fue un desastre. Me tuvieron que operar dos veces. Una para reingentarme el cachito, que era pequeño, ¿eh? No llegó a afectar al hueso. Pero bueno, me tuvieron que operar. Y la segunda vez al mes para quitármelo porque eso se había... no había enganchado bien. Lo que pasa es que yo estaba en primero de eso, tenía unos 12 años. Y bueno, edad de crecer. Y me creció un poquito, la verdad. Pero vamos, que si hoy en día te fijas, si alguien está al lado de mí y se fija en mi dedo anular de la mano izquierda, la punta es rara. Es rara, vamos.
Y calcetines rojos, ropa negra y calcetines rojos, la indumentaria habitual en los conciertos. ¿Por qué?
Porque queda muy bonito. La gente piensa que es un amuleto. Incluso cuando digo que no es un amuleto, piensan que sí. Pero yo soy muy poco supersticioso. No tengo unas rutinas el día del concierto. Hombre, las rutinas que tengo no son superstición, son sentido común. Pues comer bien, pero no pesante ni picante, intentar dormir y descansar, calentar, pero eso es lo que se necesita. Lo de los calcetines surgió como un accidente. En su día, un día que iba a tocar un concierto y se me habían olvidado los calcetines negros y llevaba unos rojos. Toqué y el caso es que me di cuenta y me dijeron varios que, hombre, rojo y negro es una combinación clásica y queda muy bonito. Y desde entonces...
pues ala, una marca de la casa. La cita, seguro que tienes algo que hacer ese día, es el día 14, el 14 de octubre a las 7 de la tarde, hora de Nueva York. Va a debutar Floristán en el Carnegie Hall de Nueva York. Sé que es una de tus grandes inquietudes encontrar nuevos formatos para llevar la música clásica al público. Si tú fueses libre para organizar lo del Carnegie Hall de una manera específica, ¿cómo lo harías?
Uy, pues nada que ver con los recitales que se hacen. Probablemente contaría con la ayuda de algún amigo o amiga, actor o actriz, y un director o directora de escena. Montaríamos un espectáculo a lo largo de un mes en el cual sería, pues no te digo que no, 80-90% de música pura y dura, un concierto. Pero habría recitado de textos, de versos o de cartas, habría juegos de luces, quizás cuando el público entrara en la sala, cuando va entrando, ¿no?, para ocupar sus asientos, quizás en el escenario ya estaríamos el actor y yo en el propio escenario, planteándose preguntas como ¿cuándo empieza un concierto? ¿Hay o no una cuarta pared? ¿Por qué se empieza a tocar? ¿Porque el público aplaude y salgo yo? Pero, ¿o no? Imitar quizás lo que es un ambiente doméstico. Pondría sillas en el propio escenario para que parte del público se sentara en el escenario. Muchas cosas se me ocurren.
Sí,
y además,
sí,
si lo piensas, son muy sencillas y no hace falta más que voluntad. Porque no estoy pidiendo ni una grúa que me baje del cielo, ni siquiera microfonía, si me apura. Eso es que el promotor quiera. Eso es lo complicado.
Es increíble. Bueno, antes de despedirme, tengo que preguntar a Juan Pérez Floristán cómo hace para tener, además de esta frenética actividad pianística, otra pasión que es el teatro. Ahora en Sevilla ya está en dos compañías de teatro, pero además está aprendiendo a tocar la batería y el cajón flamenco, escribe guiones, hace cortos como ese en el que hemos oído a su abuela Carmen, hace puenting para canidismo, le gustan los videojuegos, los cómics y tiene un canal de YouTube que se llama Tócala Otra Vez Juan. Yo esto no lo entiendo, no encuentro las horas en el día.
No, ni yo tampoco. A ver, yo no hago todo eso a la vez, ni mucho menos. Y hay cosas que... vamos a actualizar mi currículum. La batería ya no la aprendo. Ya la tuve que dejar, la tuve que sacrificar. Canal de YouTube hace meses que no subo porque no he tenido tiempo entre el concurso, verano, en fin. Ha sido muy movidito todo. A ver si lo recupero. Soy muy culo inquieto. Bueno, de hecho, ahora cuando termine la entrevista me voy en un taxi corriendo, que llego tarde a un ensayo con mi compañía, precisamente, aquí en Sevilla. Pero, bueno, es también toda una lección y un aprendizaje que necesito hacer, el decir que no. Incluso decir que no a cosas que te gustan. Porque, claro, decir que no cuando estás lleno de propuestas que ni fu ni fa... Bueno, es relativamente fácil, aunque a mí me cuesta también, ¿eh? Decir que no a cualquier cosa me cuesta. Pero cuando tienes que decir que no a cosas que es que son objetivamente interesantes y objetivamente te gustan, eso es algo que aún tengo que aprender, no te lo voy a negar.
Pues atentos al debut de Juan Pérez Floristán en el Carnegie Hall de Nueva York el 14 de octubre, después de obtener estos dos bárbaros premios, el español y el Oscar de la música, y atentos a esta carrera absolutamente increíble, que además me parece a mí tiene también el éxito de lo humano en el horizonte, el deseo de acariciar humanamente y de cuidar también su persona. Es una cosa preciosa que yo creo que antes o después deberíamos descubrir todos. Don Juan Pérez Floristán, enhorabuena. Gracias por estar con nosotros.
A ti, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Muy feliz tarde. Adiós.
Chao.